Algunas situaciones de este programa han sido dramatizadas. En los años 70, décadas antes de aumentar la seguridad aeroportuaria, un extraño armado secuestra un 727, manteniendo a los pasajeros y a la tripulación como rehenes. Para atrapar al secuestrador, el FBI comienza una persecución a lo largo del país. Mientras esta avanza, los agentes luchan por poner fin a tal huida de la justicia y por capturar a uno de los secuestradores más infames de los Estados Unidos. El vuelo de la justicia, la verdadera historia de D.B. Cooper. Después de haber sido rehenes durante 8 horas, la tripulación se sintió aliviada por estar en tierra. El FBI les indicó que dejaran todas sus pertenencias en el avión. Después de que el avión fue declarado seguro, los agentes lo recorrieron de punta a punta, buscando cualquier evidencia física que el secuestrador pudiera haber dejado. Recolectaron todo lo que pudiera ser evidencia, incluyendo vasos plásticos y cigarrillos. Incluso tomaron la revista de a bordo de la aerolínea. De la cabina se recuperaron los últimos planos de vuelo mecanografiados proporcionados por el secuestrador. Pero tal vez el descubrimiento más interesante de todos estaba en el bolso del auxiliar de vuelo Diane Sourdan. Logró guardar una de las notas, una página escrita a mano por el secuestrador. Toda la evidencia fue enviada a los laboratorios criminales del FBI a las afueras de Washington, D.C.
Estuvo pasando notas de atrás.
En el aeropuerto, la tripulación fue interrogada.
Tenía que devolverle las notas, llevarlas y devolverlas.
Solo las auxiliares de vuelo detallaron bien al hombre, y eso fue después de que se hubiese disfrazado. Ninguna estaba segura de poder identificarlo si lo volvían a ver.
Hola, ¿Callan?
Mientras la policía local intensificaba su búsqueda, el FBI recibió una pista.
¿De dónde proviene ese reporte?
Un patrullero de la autopista llamó al FBI de Utah y les dijo que tenía un amigo llamado Richard McCoy que pensó que podría estar involucrado.
Entre las 10 y las 4. ¿Y cuánto se encontró? Él también trabajaba como operador de las patrullas de la carretera de Utah. Estaba de servicio la noche del suceso. Había escuchado las transmisiones. Había escuchado las conversaciones y también la discusión. Así que aparentemente se tomó unos segundos y llamó a Richard, pero este no estaba en casa.
El patrullero le dijo a los investigadores que Richard McCoy habló con él sobre el secuestro de un avión y el salto en paracaídas. El FBI estaba recibiendo cientos de pistas falsas, pero debido a la fuente de esta, decidieron comprobarla. McCoy vivía cerca, por lo que 2 agentes fueron enviados a su casa. Vivía en una casa muy modesta en un suburbio de Provo. Cuando preguntaron si podían hablar con Richard McCoy, su cuñada, quien vivía con la familia, dijo que él estaba sirviendo en la Guardia Nacional.
Sí, es cierto, no está en casa.
Los agentes preguntaron si podían hablar con la esposa de McCoy.
Lo siento.
Ella les dijo que no podía atenderlos.
Eso me hizo darme cuenta de que podría haber algo detrás de todo esto.
Los agentes examinaron los antecedentes de McCoy. tuvieron una copia de los registros de servicio del ejército. Su pasado servicio militar era impresionante. Había hecho dos viajes en Vietnam, primero como experto en demoliciones y luego como boina verde. Más tarde se volvió a inscribir para entrenarse como piloto de helicópteros. Había recibido varias medallas, entre ellas la Cruz de Vuelo Distinguido y la de Corazón Púrpura. Los agentes descubrieron que él estaba pilotando un helicóptero en búsqueda del secuestrador. El archivo militar contenía muestras de sus huellas dactilares y caligrafía que enviaron al laboratorio criminal. Richard McCoy fue sacado del servicio de la Guardia Nacional e interrogado por el FBI. Fue muy colaborador con los agentes.
Sí.
Accedió a proporcionar una muestra manuscrita. Le pidieron que escribiera las palabras encontradas en la nota que Diane Sourdan escondió en su bolso.
Get off the ground.
Les dijo a los agentes que la noche del secuestro había salido a cenar con su esposa. Los agentes le tomaron una foto, pero no tenían lo necesario para arrestarlo.
Voy a tomarle una foto.
McCoy podía irse. No parecía ser el criminal que buscaban. Era mormón y padre de dos estudiantes de policía de la Universidad de Brigham Young. Los agentes se enteraron de que McCoy practicaba saltos en una escuela local de paracaidismo. Un instructor de la escuela les dijo a los agentes que McCoy era, en el mejor de los casos, un paracaidista promedio. Nunca había escuchado que saltara de noche. Cuando se le preguntó si alguna vez había oído hablar a McCoy sobre secuestrar un avión, el instructor dijo que desde el caso de D.B. Cooper, la mayoría de los paracaidistas hablaban sobre ello.
¿Podría identificarlo fuera de ese?
Los investigadores llevaron la foto de McCoy a San Quintín.
Déjeme mostrarle algo.
Se la mostraron al convicto y él señaló a Richard Floyd McCoy sin vacilación.
¿Es este el sujeto? Lo es.
Oh, ¿el número 6?
Luego hubo un golpe de suerte.
Las cosas empezaron a encajar cuando la sección de documentos del FBI llamó y nos dijo: es la misma letra de la nota del secuestrador. Luego llama el intendente de la división y dice que identificaron dos huellas de la revista Meliner Magazine que fue tomada del asiento. Todo empezó a encajar.
Los investigadores ya tenían suficiente para una orden de allanamiento y una orden de arresto. Richard Floyd McCoy Jr. podía saber cómo escapar en el aire, pero ahora estaba acorralado en tierra. McCoy se había levantado temprano esa mañana. Debía reportarse en la Guardia Nacional. Sin embargo, los agentes federales tenían otros planes.
¡FBI! ¡Está bajo arresto! ¡Baja! ¡Baja al suelo!
Está bien, tranquilos, tranquilos.
Después de comparar sus huellas dactilares y su letra con los elementos encontrados en el avión secuestrado, Richard McCoy fue arrestado en su casa.
Ya que está bajo arresto, voy a leer sus
derechos. El agente principal Russell Callum sentía que la motivación de McCoy era obvia.
No tenía dinero. Era conocedor y experto de la materia. Creo que estaba obsesionado con la idea. Digo eso basado en la opinión de alguien de las personas que lo conocían. En lo que dijeron, que le escucharon decir. Estaba contra la pared.
¡Todos retrocedan!
Los medios de comunicación que habían estado siguiendo la búsqueda se centraron en la detención y estaban presentes cuando McCoy fue arrestado.
Vamos, nosotros, Richard.
Amigos y vecinos de la tranquila ciudad de Provo quedaron atónitos ante la noticia. Preparados con una orden, los agentes del FBI registraron la casa. En un armario encontraron una bolsa con un casco, un traje militar de vuelo y un equipo de paracaidismo.
¿Casco? ¿Paracaídas?
Creo que tenemos algo.
También encontraron un archivo de recortes de periódicos sobre el infame caso del secuestro de D.B. Cooper.
Me pregunto de dónde sacó el paracaídas.
La evidencia se acumulaba.
No hay paracaídas.
Una pistola calibre 45 fue encontrada junto a una granada que descubrieron que era inservible. Luego los investigadores descubrieron lo más impresionante de todo. $499,970. Solo faltaban $30 del medio millón. No fue una sorpresa que los números de serie de los billetes coincidieran con los dados a United Airlines para el rescate. Richard Floyd McCoy fue acusado de piratería aérea y lo mantuvieron aislado en la prisión del condado de Salt Lake City. El caso del FBI parecía hermético. Estaban interesados en probar la conexión entre McCoy y Cooper. El FBI comenzó a profundizar en el caso de D.B. Cooper. Encontraron similitudes sorprendentes. Tanto Cooper como McCoy usaban nombres falsos y disfraces. Ambos dieron instrucciones al piloto con formularios de la agencia federal. La forma en que los pasajeros fueron trasladados al frente del avión y finalmente liberados fue idéntica en ambos casos. Asimismo, el inusual medio de escape. Los investigadores descubrieron que la noche del salto, McCoy aseguró el dinero a su ropa y saltó fuera del avión. Probablemente usó otro paracaídas para alejarse de los buscadores. Debió haber aterrizado en un campo fuera del perímetro de búsqueda del FBI. El paracaídas con el que saltó lo había traído con él y no tenía ningún dispositivo de rastreo. Pero la evidencia más intrigante que unía a McCoy con Cooper fue algo que Cooper dejó en el avión. Una corbata con sujetador, ambos identificados como pertenencias de Richard McCoy por sus familiares. La evidencia, sin embargo, era puramente circunstancial. No hubo huellas dactilares que implicaran a McCoy con la escena del primer secuestro. Tampoco había pruebas de su paradero el día del crimen, y no hay rastros del dinero. El 26 de junio de 1972, Richard Floyd McCoy Jr. fue sometido a juicio por piratería aérea. El Estado presentó su caligrafía y pruebas de huellas digitales al testigo que identificó al sospechoso entre las fotos, las armas y el dinero de rescate que se encontró en la casa del acusado. El jurado dio un veredicto en 90 minutos. Culpable. Sin embargo, antes de ser sentenciado, el acusado tuvo que reunirse con el oficial federal Bernie Rhodes. Él fue para darle al juez una recomendación de sentencia, pero tenía un motivo ulterior.
Lo que nos interesaba no era solo lo que había hecho Richard McCoy hoy, sino lo que había hecho 5 meses antes, cuando D.B. Cooper, un hombre que coincidía con su descripción, con el nombre de Dan Cooper, compró un boleto de ida desde Portland, en Oregon, a Seattle, en Washington. Creíamos que Richard McCoy era el individuo que lo había hecho.
Un par de meses.
Era la última oportunidad que alguien de la policía de Utah tenía para interrogar al acusado sobre D.B. Cooper.
Y bueno, nadie salió lastimado.
Pero McCoy se mantuvo firme. Le dijo a Rhodes que estaba en casa con su esposa la noche en que D.B. Cooper saltó de un avión sobre el estado de Washington. Cuando se le preguntó si era Cooper, McCoy no dijo nada. Richard McCoy fue condenado a 45 años de arresto en una penitenciaría federal. El secuestrador fue enviado a la instalación de máxima seguridad en Lewisburg, Pensilvania. Detrás de las cercas de alambre, los investigadores estaban convencidos de que ya habían escuchado suficiente de Richard McCoy y D.B. Cooper. El agente del FBI, Russell Callum, recuerda que Richard McCoy no compartió su opinión.
Y recuerdo muy bien que dijo, te lo diré de una vez, me voy a escapar. Me lo dijo en mi cara. Me voy a escapar.
Cuando llegó, se le dijo a los guardias que lo vigilaran de cerca, según el guardia retirado Randy Nunn.
McCoy estaba en la lista roja porque estaba cumpliendo 45 años por piratería aérea y había comentado que no cumpliría los 45 años, que a la primera oportunidad saldría de ahí.
Habiendo completado más años de educación superior que el preso común, a McCoy se le asignó un trabajo en el laboratorio dental de la prisión. Aunque los guardias lo vigilaron de cerca, no estaban lo suficientemente cerca. McCoy no perdió tiempo para crear un plan de escape. Empezó a hacer un arma con yeso dental. Para ayudarlo a escapar, McCoy entabló amistad con Marvin Wells, un criminal que cumplía 55 años por una serie de robos a bancos y por escapar de prisión.
¿Miras a esos guardias?
Sí, solo observo.
Los dos hacían un dúo extraño. Un mormón que había estudiado para agente policial y un asaltante. Por lo que sabían los guardias, Richard McCoy era un prisionero ejemplar.
McCoy era un buen recluso. Él era mormón, profesor de la escuela dominical. McCoy era tranquilo, pero algo calculador.
McCoy.
En 1973, después de 10 meses en prisión, el Tribunal de Apelación confirmó su condena y la Corte Suprema negó cualquier apelación. McCoy pensó que las apelaciones podían ser su boleto a la libertad, pero ahora no iba a ir a ninguna parte. Incluso había sido excomulgado de la Iglesia Mormona. Era el momento de hacer su escape. Después de años de observación, McCoy notó que todos los sábados un camión de basura salía de la prisión a la misma hora. A la puerta de seguridad le tomaba exactamente 16 segundos para cerrar después de que el camión entrara.
Aquí está.
Equipados con el arma de calibre 45 hecha de yeso, los dos hombres esperaron el momento adecuado. McCoy y Wells necesitaban ayuda, así que se unieron a otros dos ladrones convictos. El 10 de agosto de 1974, justo a tiempo, el camión entró por la puerta de seguridad. Todo iba de acuerdo al plan. Usando guantes que habían robado de su trabajo, los hombres saltaron la cerca. Como McCoy lo había previsto, solo había un guardia para el camión. Estaba desarmado.
¡Vamos, bájate!
¡Vamos, bájate!
¡Vamos, bájate!
¡Vámonos, deprisa!
¡Bájate, vamos!
¡Deprisa!
Los hombres aceleraron el camión y derribaron la puerta de seguridad. El oficial de la torre disparó contra el camión, pero las balas rebotaron sobre el pesado acero.
Para cualquier escape tienes que tener un buen plan, pero también tienes que tener mucha suerte. Y estos chicos la tuvieron. Cuando atravesaron la puerta de seguridad, esta se levantó y quedó sobre el camión de basura.
Tenemos a unos prisioneros escapando. Envíen las unidades.
La suerte de los convictos se manifestó cuando la puerta se deslizó del camión y cayó en la salida de la prisión. Cuando los oficiales llegaron, encontraron la vía bloqueada.
¡Devuélvete! Vamos por el otro lado.
Se devolvieron para tomar otra salida, lo que le dio a los convictos un tiempo preciado. La policía se desplegó por todo el estado. Como la puerta de salida estaba bloqueada, los convictos tuvieron una pequeña ventaja con relación a sus perseguidores. Los fugitivos se desviaron en una vía fuera de la prisión cuando vieron a una pareja que salía de su auto. Mientras McCoy y sus hombres conversaban con la pareja, uno de los convictos llevó el camión a la parte trasera de la casa. Dentro, los hombres le dijeron a la pareja que solo necesitaban ropa y el auto para huir desapercibidos. Se llevaron la ropa y las llaves del auto y dejaron a la pareja atada en la cocina. Cuando se subieron al auto, la policía ya estaba luchando para seguirles el rastro. El FBI recibió la notificación de inmediato. El agente Delmar Mayfield se unió a la búsqueda.
Este fue el primer escape desde 1953. Si alguien está tan desesperado como para huir de la prisión como lo hicieron, entonces puede ser muy peligroso.
Richard McCoy había cumplido su promesa. Era libre una vez más. Al caer la noche, parecía que la policía le había perdido la pista a McCoy y a los otros convictos. Los fugitivos habían huido durante varias horas, habían atado a una pareja y se habían robado su auto. Para cuando la pareja se liberó y llamó a la policía, los convictos habían desaparecido hacía mucho tiempo. La policía amplió su perímetro de búsqueda alrededor de la prisión. Los investigadores creían que los hombres estaban armados y eran peligrosos. no encontraron pistas sobre la dirección en la que viajaban. A la mañana siguiente, la policía estatal, los oficiales del alguacil y los agentes del FBI utilizaron perros de búsqueda y helicópteros. Revisaron las montañas boscosas en un radio de 32 kilómetros alrededor de la prisión.
Bueno, descubrimos en qué dirección iban, que estaba al oeste. Todos asumieron que se dirigían a las montañas. Conocía la zona bastante bien, había muchas cabañas allá. La gente pasaba el fin de semana ahí. Mi compañero y yo decidimos tomar esa ruta para ir puerta por puerta para advertirle a las personas del lugar que había ocurrido una fuga de la prisión.
Mientras los investigadores buscaban el oeste, los convictos se movían hacia el sur. La pandilla necesitaba efectivo para pasar desapercibidos. Así que los convictos decidieron hacer lo que mejor sabían hacer. Un robo a mano armada. Tres días después de la huida de la prisión, en Pollockville, Carolina del Norte, una pequeña ciudad cercana donde había crecido Richard McCoy, tres hombres armados y enmascarados entraron en un banco, ataron al personal y huyeron con más de $16,000. El cuarto hombre fue visto conduciendo el auto robado. El agente especial Bob Fanning y otros miembros del FBI fueron llamados para trabajar en el caso. Ya sabían de la fuga de la prisión de Pensilvania.
Soy del FBI.
Sabíamos que McCoy tenía varios parientes que vivían alrededor de Cove City. Era de suponer que iban a esa dirección y que posiblemente contactaría a algunos de sus parientes.
Aparecieron de pronto.
Casi de inmediato sospecharon de Richard McCoy y su pandilla.
Nos dijeron que eran tres individuos.
Podrían haber estado implicados en esto debido a que McCoy y los tres sujetos con los que había escapado eran ladrones de bancos.
¿Por qué no viene aquí? Quiero hablarle un minuto. Lo siento, no entendí lo que decía.
Los agentes no pudieron confirmar sus sospechas. Ninguno de los cajeros vio a los ladrones con suficiente claridad como para identificarlos. Se organizó una búsqueda masiva. Pero el terreno, una zona pantanosa rural, dificultaba las cosas.
Junto con un par de agentes, pasamos varias horas conduciendo por las carreteras secundarias del lugar para ver si observábamos algo inusual. Estábamos explorando la zona y buscábamos el auto que había sido robado en Pensilvania.
Los hombres se dirigieron a un camino desierto y escondieron el auto.
¡Vamos!
¡A trabajar, chicos!
Entonces escucharon el helicóptero. El piloto vio a cuatro hombres cerca del pantano de Great Dover. Cada uno se dispersó en todas direcciones por el área circundante. El piloto pidió apoyo. En pocos minutos, oficiales llegaron a la escena. Sabían que los fugitivos estaban armados y no dudarían en usar sus armas. El helicóptero siguió a dos de los hombres y guió a la policía hasta ellos. Dos de los ladrones fueron capturados y se recuperaron $5,000 del banco. Los agentes confirmaron que los hombres eran los convictos que habían estado buscando desde que huyeron de la prisión en Pensilvania. Pero los cabecillas Richard McCoy y Marvin Wells habían desaparecido. Parecían haber sido tragados por el espeso y húmedo follaje de los pantanos de Carolina del Norte. El FBI y la policía local concentraron su búsqueda en la zona, pero de nuevo perdieron a Marvin Wells y a Richard McCoy. Cuatro convictos utilizaron un camión de basura para atravesar la salida de la prisión de Pensilvania y escapar de la penitenciaría federal de Lewisburg. El cabecilla de la banda era el secuestrador Richard McCoy. Mientras la policía estaba rastreando a los fugitivos, estos estaban ocupados robando bancos.
¡Este es un asalto!
¡No actúes como si el dinero fuera tuyo! ¡Vamos!
¡Vamos!
Las autoridades los atraparon en las zonas rurales de Carolina del Norte. Dos de los hombres fueron capturados, pero los cabecillas Marvin Wells y Richard McCoy aún estaban sueltos. Para Richard McCoy, los bosques de Carolina del Norte eran como estar en casa. McCoy pasó muchas horas de su juventud en los pantanos infestados de serpientes del condado de Craven, explorando su laberinto de entradas y canales ocultos. El FBI puso a sus principales investigadores en el caso, pero fue inútil. Pasó un mes, luego otro. Los funcionarios finalmente tuvieron que admitir que McCoy y Wells se habían escapado lejos de la zona. De hecho, se habían dirigido hacia el oeste. Como necesitaban dinero para seguir en la vía, Wells y McCoy hicieron lo que sabían hacer: tomar el dinero de otras personas.
¡Ya mismo! ¡Ya mismo!
Meses después de su huida, dos hombres armados que coincidían con la descripción de McCoy y Wells entraron en un banco en Maryville, en Tennessee.
¡Date prisa! ¡Danos el dinero!
En cuestión de minutos, se habían quedado con más de $76,000. No está mal para un ladrón de bancos profesional y un maestro de la escuela dominical. Cuando el FBI de Tennessee fue al banco, no encontraron huellas dactilares.
Somos agentes del FBI.
Como los rostros de los ladrones estaban cubiertos, nadie podía describirlos. Según un informe del FBI, uno de ellos fue descrito como silencioso, de voz suave, y hablaba como si tuviera algún grado de instrucción.
Era de su estatura.
¿De mi estatura?
Sí.
El FBI estaba buscando por todo el sureste al par que robó el banco. Terminaban en los mismos callejones sin salida. Después de que los hombres robaban un banco, parecían desaparecer. En Virginia, la oficina de Norfolk del FBI tuvo una pista cuando recibieron una llamada anónima. McCoy y Wells estaban escondidos en una casa cercana.
FBI, O'Hara.
El agente especial Nicholas O'Hara fue asignado al caso.
¿Great Nick? Mi supervisor me llamó a la oficina porque tenía algo sobre el caso de McCoy. Me llamó a la oficina y me dijo que tenía una dirección que quería que revisara. Pues podía haber alguna relación. ¿Estás seguro de que son ellos?
O'Hara coordinó la búsqueda del FBI de los fugitivos. Comenzaron intentando determinar si la pista era válida.
Empezamos a tocar las puertas de los vecinos y les mostramos fotos de los sujetos. Nos dijeron que había dos hombres, como de la misma edad, blancos, que realmente eran buenos vecinos. No obtuvimos una respuesta positiva de si esas personas eran las que estábamos buscando, pero era algo bastante bueno.
Los agentes comienzan a vigilarlos. Necesitaban identificarlos. Si este era su escondite, estaban decididos a no dejarlos escapar de nuevo.
Así que fuimos al otro lado de la calle y pasamos toda la noche observando la casa.
Durante dos días, O'Hara y sus hombres apostaron por el sospechoso escondite de McCoy y Wells. No había ninguna señal de los hombres. Vigilan los alrededores del vecindario. El 8 de noviembre, los agentes notaron por segunda noche consecutiva la misma luz encendida en la casa a la misma hora. No habían visto ninguna actividad en el interior, así que intuyeron que la luz estaba cronometrada. Los hombres decidieron que era la oportunidad de ir a revisar el escondite. Estaban preparados en caso de que los fugitivos estuvieran adentro.
¿Puedes recogerlo? Vamos a entrar.
Pero la casa estaba vacía.
Encontramos armas completamente cargadas en cada ventana y hubo un recorte que encontramos sobre un robo de banco en Maryville, Tennessee, donde dos individuos enmascarados habían robado unos $76,000. Así que estábamos seguros de que se trataba de ellos.
El FBI tomó la decisión de esperar. Mientras esperaban, uno de los equipos de vigilancia detectó a Wells y a McCoy. Wells conducía el auto. Se detuvo a una cuadra de la casa. Era la noche de un sábado frío y húmedo. Richard McCoy, a pocas cuadras de distancia, no sabía que tres agentes del FBI lo esperaban armados con escopetas. Richard McCoy pronto estaría en sus miras. Los agentes cruzaron la calle mientras McCoy buscaba sus llaves. Habían transcurrido 90 días desde que se escapó de la penitenciaría de Lewisburg. El FBI estaba a menos de 10 pasos del sospechoso. A lo largo de tres largos años, Richard McCoy pasó de ser un hombre de familia respetuoso a un criminal despiadado. Había secuestrado un avión, robado varios bancos y escapado de una prisión federal. En noviembre de 1974, hacía tres meses que él y Marvin Wells habían atravesado la puerta principal de la penitenciaría de Lewisburg. El FBI los estaba persiguiendo. Los agentes esperaban mientras McCoy giraba la llave en la puerta principal de su escondite. Cuando McCoy escuchó al FBI, tomó su arma y disparó.
¡FBI, alto!
Fuera de la casa, Marvin Wells aceleró.
¡El auto! ¡Sigan ese auto!
Los agentes lo perseguían rápidamente.
El auto sospechoso es un sedán azul, visto por última vez.
Wells no llegó muy lejos. El agente Bill Rafferty lo persiguió.
Fuimos a alta velocidad hasta que lo alcanzamos. Luego atravesé el auto. Mi compañero sentado a mi lado tenía una escopeta y lo apuntaba. Estacioné el auto contra su puerta para que no pudiera salir aunque quisiera, porque el hecho de huir siempre está en la mente de estos sujetos.
Los agentes esposaron a Wells y lo acompañaron de vuelta a la casa. Marvin Wells y Richard McCoy habían sido detenidos. Richard McCoy murió instantáneamente de una herida de bala en el pecho. Pasaron 90 días desde que Richard McCoy y Marvin Wells escaparon de la penitenciaría federal de Lewisburg. Para McCoy, el día 90 de libertad fue el último. El FBI atrapó a su compañero, pero con McCoy tal vez murió la mayor oportunidad de saber la verdad sobre el infame D.B. Cooper. El caso de Cooper permaneció abierto, pero con el paso de los años quedó sin resolver. 6 años después de la muerte de McCoy, en 1980, un joven tropezó con un fascinante descubrimiento mientras acampaba con su familia en el estado de Washington, cerca del río Columbia. Los registros bancarios confirmaron que eran fragmentos de los $5,800 del rescate de $200,000 pagados a Cooper. Los geólogos afirmaron que el dinero no había sido escondido, pero cayó ahí y se fue enterrando naturalmente con el tiempo. Una oleada de interés en el caso hizo que los investigadores se acercaran al lugar, pero nunca se encontraron nuevas pistas. Unos meses más tarde, la erupción del Monte Santa Elena cubrió toda la zona con un grueso revestimiento de cenizas. Para algunos, este hallazgo confirmó la creencia de que Cooper, quienquiera que fuera, murió en otoño en Washington. Pero para otros, el descubrimiento de dinero solo ayudó a comprobar el motivo. Si D.B. Cooper sobrevivió a la caída pero perdió el dinero en el aire, tendría más razones para volver a intentar lo mismo.
Dan Cooper y Richard McCoy son probablemente el mismo sujeto. El boceto de Dan Cooper, de D.B. Cooper, junto al retrato de Richard McCoy, es casi idéntico. Físicamente, edad, altura, peso, son casi idénticos. Ambos llevaban trajes marrones, corbata oscura, pelucas, gafas de sol. Ambos secuestraron un 727. Ambos se escondieron en la parte trasera del avión y enviaron a los pasajeros hacia el frente. Ambos usaban horarios de vuelo para escribir sus notas.
El legado de Richard McCoy y D.B. Cooper cambió el diseño de los aviones. Debido a los secuestros, los ingenieros rediseñaron las escaleras de la salida trasera de los Boeing 727 para evitar que se abrieran en el aire. El dispositivo que crearon se llamaba Cooper Vane. La leyenda de D.B. Cooper y el misterio de Richard McCoy probablemente vivirá durante las próximas décadas.